que no es una de las redes sociales más así, si querés, frecuentes, que es LinkedIn. LinkedIn, me encontré con un artículo muy interesante que se llama Influencers, criptomonedas y falta de regulación. Una combinación a punto de estallar, con un análisis muy interesante de cómo se utilizan a personalidades consideradas influencers, que da la casualidad que también son todas mujeres, para promocionar lo que en su momento fue un caso en especial, que es el de una criptomoneda, que es Coins, y bueno, y una reflexión sobre el mecanismo este. Digo, bueno, pero ¿quién escribió esto? Lo escribió Tomás Balmaceda. Tomás Balmaceda es un hombre muy joven, es doctor en filosofía, es licenciado y doctor en filosofía, es investigador, es docente. Su especialidad, si querés, como podemos leerla definida, es la psicología del sentido común. Bueno, es un filósofo distinto, es otra cosa, y se puso a pensar y a analizar este fenómeno. Lo llamamos y tuvo la enorme gentileza de hacerse un ratito para charlar un poco sobre este fenómeno. Así que ya mismo lo vamos a saludar. Tomás, buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
¿Cómo andas, Diego?
Bien. ¿Hola?
Hola, sí,
ahí está. ¿Escuchás? Bien, 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 buenísimo. Gracias. Antes que nada, Tomás, gracias por hacerte el ratito.
Por favor.
Para charlar un poco de esto. Me pareció muy interesante y muy inquietante, por un lado. Por un lado, el hecho de que un universo como el universo cripto, que está tan digamos, de avanzada, tan entrando desde distintos puntos, está incluso participando de la cultura, de repente elija como estrategia de marketing esto que vos señalás. ¿Por qué te parece que es tan complicado, si querés, peligroso o filoso?
Bueno, yo lo que un poco quise llamar la atención es esta posible una combinación explosiva, ¿no? No explotó nada, por suerte, así que estamos tranquilos, pero puede ser complejo, porque es como un cruce de distintas factores. Por un lado, esto que decías, ¿no? Un mundo tan de avanzada o que genera tanto interés como el mundo de las criptomonedas, que está ceñido, como muchas cosas del mundo financiero, a veces por una cierta opacidad. O sea, en general hay cuestiones por términos que se usan, por manejos, por cálculos que parecen difíciles, pero se plantean como algo que son de avanzada, que es como un conocimiento para algunas personas y no para todas. Y por otro lado, lo que sucede es que, bueno, nada, como todos sabemos, estamos viendo una coyuntura económica compleja, como muchas veces en la Argentina, y esta idea de usar influencers mujeres, lo que descubrí fueron al menos 10 chicas, que algunas son muy famosas, como Pampita, como Jaime La Torre, como, no sé, Candelaria Tinelli, que en las últimas 2 semanas empezaron a promocionar este fondo de inversión cripto que promete un retorno de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, ¿no? Un tipo de ganancia que, es una promesa muy difícil de cumplir, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen, no? Si uno ve las stories de estas personas, de estas chicas, que justamente apuntan también a un público femenino, y como sabemos, en situaciones de crisis siempre son, digamos, las mujeres las que, digamos, la pasan, los números muestran eso, peor económicamente. Bueno, ¿cuál sería la responsabilidad de estas famosas que, bueno, aceptaron este contenido patrocinado y aceptaron hacer esta campaña en donde, qué sé yo, una de las famosas dice, bueno, puse todos mis ahorros en este fondo cripto? O, no sé, hay una actriz, una conductora, se llama Laura Fernández, que dice, bueno, la maldita inflación nos golpea, como que todas apelando a, nada, situaciones por las que todos estamos atravesando, pero bueno, con una solución que parece compleja de saber si es cierto o no, si esa promesa tan atractiva lo es o no, porque bueno, tiene una promesa de retorno de ganancia financiera que está muy por encima de lo que suele ser el estándar. Entonces, frente a eso, nada, mi pregunta y un poco a donde apuntaba ese articulito que leíste es, bueno, si no llegó la hora de empezar a discutir y a pensar la responsabilidad de los influencers a la hora de los contenidos patrocinados.
Sí, me da la sensación incluso que esta promesa de retorno de entre un 5 y un 8% en dólares mensual es lo más parecido a un esquema Ponzi. O sea, te están llevando básicamente a una estafa porque por más genio financiero que seas, por más así, digamos, gurú de las pantallas, acá lo están básicamente te están diciendo, vos poné una cantidad de dinero, o sea, comprá esta criptomoneda y yo te prometo ese retorno, lo cual sabemos que es, en el fondo, matemáticamente imposible. Entonces, da la sensación de que tiene casi la performance de una estafa financiera, pero no tiene marco legal. ¿Es así?
Que, bueno, un poco eso. La verdad es que como vos, yo también me sorprendo con esa promesa. Hay que ver si eso se cumple o no, pero parece muy difícil, es una promesa muy difícil de ser cumplida. Pero como son influencers hablando en sus stories de Instagram, no es que uno puede ir a la Comisión Nacional de Valores, porque ese tipo de publicidad no sería aceptada, por ejemplo, en una radio, ¿no? No podría ser un auspiciante tuyo, por ejemplo, porque simplemente hay ciertas reglas que rigen la publicidad en los medios de comunicación que impiden, que están puestas justamente para evitar este tipo de fraude. Entonces, no se cumpliría en una publicidad tradicional. Sin embargo, no hay manera de que vos puedas, no sé, ir ahora a tocarle timbre a la casa de Candelaria Tinelli y decirle, mirá, puse mis ahorros acá porque me prometiste esto, no se está cumpliendo. Entonces, bueno, digamos, en este caso es algo puntual que tiene que ver con las finanzas y, como te decía, con este agregado especial de que justo no son todas mujeres y que le hablan a un público que quizás es más femenino, uno puede pensar que son las seguidoras de estas personas, pero bueno, podría pasar con algo de salud o podría pasar con cualquier otro tipo de publicidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Por ejemplo, yo no puedo hacer, poner un aviso de alcohol sin avisar, por ejemplo, que está prohibido el consumo a menores de 18 años, la venta de 18 años, y por qué eso no rige para un influencer, o por qué no puedo hacer publicidad ya de cigarrillos, como hoy quizás no se puede hacer, pero sí lo puede en medios de comunicación, pero sí lo puede hacer un influencer, ¿no? Como que parece que las reglas no se aplican. Y en ese sentido parece ser peligroso.
Bien, te llego por un instante, si me lo permitís, a tu rol de filósofo, que me parece sumamente atractivo. Y digo, la figura del influencer reemplaza o está intentando reemplazar a lo que en otro momento también existía, que era el personaje de prestigio, ¿no? Decías, bueno, vos traes, no sé, un dentífrico o tenés un producto médico, y se intentaba asociarlo a una persona con un prestigio social o profesional X, y a partir de ahí, ¿no?, de esa asociación, transferir el prestigio al producto. Ahora aparece la figura del influencer, que no es alguien de prestigio, sino que es alguien que tiene audiencia. Como que el prestigio se reemplazó por la audiencia. ¿Cómo se piensa el rol del influencer? ¿Qué es un influencer?
Es un tema que me apasiona. Sí, para mí es un poco también, 100% coincido con lo que planteas vos. Para mí es una genealogía también vinculada con otra figura, ¿no? Más de los 90, del 80, que es el líder de opinión, ¿no? Antes se buscaba, como las teorías de la comunicación hablaban un poco de eso, ¿no? Una especie de aguja en donde, bueno, que ciertos líderes de opinión podían pinchar ciertas personas y a partir de eso el resto de las personas se convencían. El fenómeno ahí, que es el que a mí me interesa y el que vengo hace un tiempo trabajando con dos amigos, sería el fenómeno de la influencia, o sea, ¿qué es influir hoy? Y me parece un fenómeno interesante porque en general lo que muestran muchos barómetros, que son unos estudios que se realizan en todo el mundo acerca de la confianza de las personas, insisto, no solo en Argentina, pero también en la Argentina, tiene que ver con la suerte de era del escepticismo, ¿no? Como que hay actores o actrices tradicionales para la sociedad que siempre fueron confiables, pero que ya no lo son más. Básicamente la política, el periodismo, la publicidad. Antes las personas confiaban, ¿no? Y hoy lo que vemos es que todo el tiempo nos genera desconfianza. Si vemos un político, por más que incluso sea el color político que nos interesa a nosotros, o del partido, la tendencia, vamos a pensar que siempre hay algo más, ¿no? Que si quiere hacer una acción es porque se está ganando algo. E incluso cuando vemos cosas en los medios de comunicación, un periodista que comenta algo, también sospechamos, ¿no tendrá otra intención, no tendrá un negocio detrás? Y bueno, y en tiempos pandémicos incluso sucede con la ciencia, ¿no? Hay una parte de la población que piensa que ciertos desarrollos médicos son son falsos, ¿no? O no creen en esos desarrollos. Entonces, en esa era del escepticismo, en donde desconfiamos de todo, se da una paradoja. También confiamos un montón en extraños. O sea, las personas que antes generaban nuestra atención ya no la generan, no nos generan nuestra confianza, pero sí los extraños. ¿En qué sentido? En aplicaciones como Uber, Cabify, Bit, en plataformas como, por ejemplo, Airbnb. Nos parece natural irnos de vacaciones ahora en verano a la casa de alguien que nunca conocimos, ¿no? No sé, yo tengo 41 años. Mi mamá me enseñó que no tengo que confiar en los extraños. No crecí para pensar que me toque subir al auto de cualquier persona o que me toque ir a dormir o darle mi dinero a cualquier persona. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque en esta crisis de la confianza empezamos a depositar confianza en extraños. Y los influencers son un poco eso. Nosotros muchas veces seguimos a alguien porque nos interesa la opinión que tienen sobre determinados temas. Rara vez el influencer nos gusta 100%. En general es bueno, qué sé yo, no sé, me gusta la pesca, entonces ese influencer sabe de pesca, o me gusta, por ejemplo, qué sé yo, el deporte, o los videojuegos, o me gusta la comida, o me gustan los viajes, y sigo a estas personas. Entonces, el vínculo que hay con los influencers es un vínculo que es distinto de ese líder de opinión. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo veo a Susana Jiménez, ¿no? O a Mirta Legrand hacer una publicidad, una crema antiarrugas que compro en la farmacia, bueno, medio que el acuerdo que tengo es que yo sé que Susana no compra o Mirta cosas en una farmacia, posiblemente tenga, no sé, acceso a otro tipo de cremas más costosas, pero nadie va y le reclama, ni dice nada. Sin embargo, un influencer, yo justamente busco que sea totalmente prístino, que sea totalmente verdadero. Hay muchos casos, algunos incluso medio graciosos. Una muy famosa influencer vegana la descubrieron comiendo pescado en unas vacaciones y bueno, y perdió toda su carrera, ¿no? Porque fue un escándalo. Entonces, uno, el vínculo que tiene con los influencers es mucho más profundo que el que tiene con un líder de opinión o con alguien justamente como mencionabas vos, que lleva la voz cantante. Por eso se vuelve más complejo y más difícil que alguien nos haga recomendaciones, por ejemplo, financieras. Porque estoy seguro que alguien nos está escuchando y dice, bueno, si alguien toma un consejo financiero de la hija de Marcelo Tinelli, bueno, medio que se la buscó. Y eso es un análisis medio que no termina de ver que las personas que siguen a esos influencers, hay mucho más detrás. O sea, en muchos casos uno confía en esos influencers. Y por eso es tan complejo cuando está ahí contenidos patrocinados, que no quedan claro que son contenidos patrocinados. Una de las chicas de esta campaña, por ejemplo, decía, bueno, puse todos mis ahorros en esta plataforma cripto. Y no sé, yo supongo que es mentira. Y si no es mentira, pobre, porque es muy difícil que esa promesa que tiene esta plataforma se cumpla. Entonces, nada, parece más complejo que si fuera simplemente publicidad.
Me quedo pensando en algunas cosas que planteas, Tomás, y digo, bueno, la mecánica del vínculo entre un influencer y un líder de opinión por ahí es distinta, porque el líder de opinión de repente comunica su mensaje a través de un medio masivo. En el caso de el influencer, vos lo vas a buscar en última instancia y lo seguís y voluntariamente haces un clic y comenzás a seguirlo y te asociás a sus ideas. Pero más allá de esa diferencia en el mecanismo, digo, me llama la atención que de repente, para transmitir algunos valores, como puede ser la compra de una crema, de un aparatito, o determinado producto, ese vínculo, esa transferencia de legitimidad del influencer al producto funciona, pero por ejemplo, en el terreno de las ideas, no. Qué sé yo, estoy pensando en gente que tiene 5 millones de seguidores. Si vos eso pudieras convertirlo a intención de voto, tendrías una máquina electoral. Y sin embargo no funciona, y no sé por qué.
Y yo ahí te pongo nada, soy filósofo, así que me gusta poner las cosas en duda.
Perfecto, por eso.
No lo sé, porque yo veo, no sé, yo soy profe universitario y hace muchos años doy cursos para adolescentes, para ingresantes a la Universidad de Buenos Aires y a una universidad privada. Entonces, digamos, desde hace un par de, como 12 años, tengo contacto, todos los años con adolescentes de 17, 18, 19 años. Y yo, por ejemplo, el fenómeno que se conoce como el de los libertarios, el del Partido Libertario Argentino, yo lo vi crecer. Vi cada vez más adolescentes en mis cursos hacer comentarios para la filosofía el libertarismo es otra cosa de lo que plantea el Partido Libertario Argentino. Entonces, digamos, esas discusiones las fui teniendo cuatrimestre a cuatrimestre, y la verdad es que hoy consideran ser una figura de peso. No digo que sean solo por las redes sociales, pero hay plataformas como Twitch o YouTube o incluso, por supuesto, Instagram y Twitter, en donde estas personas tienen una presencia digital muy fuerte y se ven que esas ideas se van compartiendo. Entonces, yo creo que sí hay, digamos, como... Y todos los políticos tienen su presencia digital, incluso en redes como Twitter, que quizás son, digamos, no son las que son tan más de moda ni son más populares. Bueno, de alguna manera la gravitación política o de muchas discusiones políticas es, bueno, si Cristina publicó un tuit diciendo esto, si Mauricio Macri dijo tal cosa, si Macri Vidal tuiteó tal otra. Yo creo que, digamos, no es solamente que con solo redes sociales podés ganar una elección, pero sí creo que hay fenómenos políticos novedosos, por lo menos para mí. Como te contaba, tengo 41 años y nunca había visto a una opción libertaria como esta crecer. Me parece que puede estar vinculado con eso. Y bueno, y los influencers, que además hablan de dinero, a veces se los denomina finfluencers por finanzas, esos finfluencers, a veces también lo que hacen, como decíamos al comienzo, es, bueno, aprovechan esta idea de que de las criptos, es todo medio difícil de entender, o hay términos complejos, o en otros idiomas, o no es tan fácil, bueno, para justamente aprovecharse de la desesperación o de la incertidumbre que todos tenemos en momentos como, digamos, inflacionarios como este.
Sí, a mí me da la sensación en un punto, voy a meter un viejazo, te anticipo, que es una especie de versión 3.0 de lo que en su momento era la explosión de los bingos, ¿no? Decís, está orientada a gente de recursos, de pocos recursos, con poca o nula formación, con una gran expectativa y una gran intención de consumo y de ascenso social por la vía únicamente, si querés, del dinero. Y lo que en su momento era, venía al bingo a las 24 horas y jugate tu sueldo acá, que si te sale sos un fenómeno, es ahora vení y comprá un activo cripto, como puede ser este, que funciona sobre determinada blockchain, si nadie entiende un pomo de qué se trata, pero yo te garantizo entre el 5 y el 8% en dólares mensual, y chan, a ver qué pasa, ¿no? Y no deja de ser en el fondo una especie de ruleta loca, ¿no?
Por supuesto, y que además, como decís vos, cuanto más palabras complejas hay, más difícil es. Hay una vieja frase, se la digan a Einstein, no sé si es cierto o no, pero que dice que si vos no puedes explicar una idea compleja en términos simples, la idea no sea tan buena. Y quizás hay algo ahí también, obviamente que en ocasiones los movimientos bursátiles son complejos, no digo que no, pero... si hubiese una manera de ganar esa cantidad de dinero en dólares en un país como la Argentina en 2022, no sé si estaríamos recibiendo esos mensajes de Pampita o habría otras personas aprovechándolo y usándolo a su favor.
No, claro, totalmente. Tomás, te hago una última pregunta que si querés no,
claro.
Si querés no contestarla, estás en todo tu derecho. Es una pregunta, sí, porque es una pregunta de tipo política. Mencionaste un tema que para mí es muy interesante, que es la aparición de este movimiento que se autodenomina libertario. Yo siempre tuve la sensación de que es un gran experimento que tiene ribetes ideológicos muy filosos en un punto, muy filosos, muy controversiales, y que de repente emergieron con mucha fuerza, que están captando la atención de mucha gente que viene muy golpeada de la política tradicional. Y ahí están, ¿no? Son un actor más. Es como, si querés, el monopatín eléctrico en la calle. Apareció, ahí está. Es un actor más, no lo discutamos, está. ¿Cómo se piensa la comparación entre la política y, si querés, los cripto, considerando un tipo como Milei, la versión criptopolítico del escenario electoral? ¿Se entiende?
No sé si entiendo, yo digo lo que pienso yo en general, a ver si vamos por la misma manera o no. Digamos, más allá de puntualmente, digamos, las actividades partidarias, como te decía, para la filosofía del libertarismo, ¿no? Como esa opción de justamente o política o de filosofía política de pensar bueno, cómo serían lo justo y lo injusto de una sociedad que valora la libertad por encima de todos, tiene varios siglos, ¿no? Y hay muchas maneras. Esta versión nacional del libertarismo no coincide 100% con las visiones clásicas que tiene la filosofía del libertarismo, porque en general a veces parece que todo se resume un poco que no quieren pagar impuestos y que después todo el resto es como bastante conservador, ¿no? Claro. Pero es cierto que es un tipo de movimientos que atraen muchísimo a las personas más jóvenes y, como muy bien señalás vos, a personas que han sido golpeadas y que han sido dejados de lado o que están desencantadas. Entonces, me parece interesante, por supuesto, no minimizar esos intereses, sino escucharlos, digamos, y acá los uno, aunque no los identifico con lo mismo, no son iguales, pero me hace acordar también a lo que mencionábamos recién, ¿no? La gente que capaz no cree en evidencia científica o que, qué sé yo, se resiste a la vacunación o se resiste a ciertas prácticas, digamos, más consensuadas que tienen valor científico. Y ahí para mí lo importante o el desafío para la sociedad en su conjunto es cómo plantear puentes de diálogo, ¿no? Porque para mí el peor escenario es reírse o burlarse o retarlo, ¿no? Con lo que a veces tendemos a hacerlo. Que si yo tengo un familiar en nuestro grupo de WhatsApp que dice que no se va a vacunar porque cree que el 5G es una tecnología que va a venir a, no sé, qué sé yo, a lavarnos la cabeza, algo así. Y bueno, en ocasiones uno que se te quiere burlar de él o lo reta o lo decide expulsar del grupo de WhatsApp o se pelea. Y con eso no hemos logrado avanzar mucho. A veces el desafío es, bueno, ¿cómo puedo charlar? ¿Qué evidencia va a considerar esta persona que está bien o no? ¿Qué fuente tiene? ¿Hasta dónde utiliza esa información y en dónde? ¿En qué sentido yo le puedo explicar lo que es una desinformación? ¿Por qué eso pone en, digamos, peligro a otras personas? Supongo que ahí viene. Y con las personas libertarias a veces también, cuando tienen algunas ideas que no son, digamos, compatibles con el bienestar cívico en general, como plantear, no sé, qué sé yo, no sé, se puede escuchar que hay una rebelión tributaria, o bueno, nada, tratar de ver cómo puedo charlar con esas personas y entender qué es lo que realmente las motiva. A veces las motiva eso, que no tienen ganas de pagar más impuestos, pero bueno, esconder eso como una idea de que buscan la libertad y nada, todo lo que buscan es simplemente el bienestar individual. Bueno, son dos cosas distintas. La libertad es un derecho que todos tenemos, pero también es un compromiso con un montón de otros factores de la sociedad, es un valor que hay que cuidar mucho. Entonces, reducirlo simplemente a eso, pero cuando, por ejemplo, no sé, una lucha clásica del libertarismo internacional fue la interrupción legal del embarazo, digamos, es parte de la historia del libertarismo en todo el mundo. De hecho, nada, en Estados Unidos así los llamaron, los pro-choice, ¿no? A favor de elegir, ¿no? Y cuando uno ve que acá son antiaborto, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Por otros motivos, sí. Pero hay que tratar de entender cómo alguien. Entonces, ahí te das cuenta que hay una especie de mezcla, ¿no? ¿No? De distintas ideologías. Entonces, si es simplemente un conservadurismo vinculado con no pagar impuestos, bueno, digamos, es válido esa charla y dice, bueno, ok, no te pongas libertario, llamate de otra manera. Pero bueno, es encontrar esos puentes para poder charlar sin que nadie se sienta excluido y sin que nadie se sienta superior a otro, ¿no? A veces es difícil.
Totalmente. Tomás, te mando un abrazo muy, muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo este y tu reflexión, tu pensamiento para pensar esto. Y bueno, espero poder seguir leyéndote.
Dale, claro que sí. Muchísimas gracias.